Ahora, en la máquina de pensar, se abren no uno, ni dos, ni tres, un millón de umbrales. Un portal hacia el terror, la fantasía y la ciencia ficción, de la mano del insomne Ricardo Ruiz.
Bueno, un millón de umbrales desde Mar del Plata. Le damos la bienvenida acá a Montevideo a Ricardo Ruiz. ¿Cómo andas, Ricardo?
Perfecto, Pablo. Muy bien, y como siempre dispuesto a cruzar un umbral, esta vez hacia el terreno de la fantasía.
Ricardo Ruiz, no sé si se han dado cuenta, cada semana él va abriendo distintos umbrales: el terror, los zombies, la ciencia ficción, y en este caso, el cine también planteas.
Sí, mira, un problema que estamos teniendo los que nos gustan todos estos géneros que vos mencionaste es que últimamente, más o menos un par de años a esta parte, toda la información generalmente de cine que podemos encontrar por ahí, o los estrenos en la cartelera, todo se basa generalmente en los estrenos de Marvel, de los superhéroes, o en alguna película dramática cuando se acercan los Oscars. Uh-huh. Es decir, hay un montón de películas que no vemos, paradójicamente, habiendo tantos medios para ver hoy, ¿no? Y que uno tiene que andar escarbando por internet para ver quién la hizo, quién no la hizo. Y era un poco lo que pasaba con la fantasía, como que desde aquellos estrenos del Hobbit casi no teníamos noticia de algún estreno así interesante para recomendar, para comentar. Y a veces hay películas muy buenas o muy rescatables y que son eclipsadas por estos tanques cinematográficos. Que, ojo, a mí me encanta todas estas películas del Oscar, me encanta lo que hace Marvel, pero como que tanta campaña de marketing deja a un costado algunos títulos que encontré para compartir y recomendar.
Muy bien, muy bien. Aparte, hay que decir, o por lo menos a mí, digo, pero claro, cada uno es que a veces la avalancha de estas películas de historieta o de cómic, no siempre tienen todos la misma calidad, ¿no? Entonces uno va al cine y de repente, bueno, encuentra, no sé, y a mí me ha pasado, digamos, películas que me parecían que eran, que eran medias o medianas y estaban muy bien consideradas. Y bueno, las malas ya sabemos todos cuáles son. En este caso, ¿qué nos vas a recomendar?
Mira, voy a recomendar tres títulos, uh-huh. Dos que son bastante desconocidos y uno es un poco más conocido, pero ha pasado también sin pena ni gloria. Me propuse buscar títulos de 2015 para hablar de la actualidad del cine, uh-huh, fantástico. Y son tres películas de fantasía, aunque tienen toques oscuros. Uh-huh. ¿Sí? Hay fantasía mezclada con otros géneros. Las películas son Krampus, El Cuento de los Cuentos y La Cumbre Escarlata. Si querés, arrancamos con Krampus.
Dale.
Bueno, Krampus es una película del año 2015, como dije. Del director es un norteamericano, Michael Dougherty, que ha hecho muy poco cine. Ha hecho una sola película que es Truco o Trato, una película sobre Halloween de terror que tuvo cierto éxito entre los fans del género. Y después ha hecho varios cortos de animación con stop motion. Maneja mucho la técnica del stop motion. Uh-huh.
Sí, sí.
Esta es una película que no llegó a los cines acá. Todos estos títulos se pueden encontrar fácilmente por internet hoy día, eso es lo bueno.
Sí.
Eso es lo bueno, se puede encontrar subtitulado en castellano, así que lo pueden ver y disfrutar. Te cuento rápidamente la sinopsis. Es una reunión navideña, arranca como toda película de comedia navideña, la familia completa, con los tíos que no se quieren, los hermanitos que se pelean, todo con mucho humor negro, un humor muy inteligente y muy interesante. Pero a la media hora de película, cuando estamos viendo toda una comedia, todo se vuelve oscuro. El niño protagonista rompe la carta que le va a enviar a Papá Noel porque ve que el espíritu que hay en la casa no es un espíritu navideño, sino que es todo falsedad. Y esto de romper la carta provoca la aparición de lo que es el Krampus, que es el nombre que recibe una deidad, creo que celta, que sería la antítesis a Papá Noel, es el que viene a destruir la Navidad. Uh-huh. A partir de ahí arranca una media hora de película de terror bastante cruenta, con mucha sangre, con muchos muñecos intentando asesinar a la gente de esta casa. Uh-huh. Para la película terminan en su media hora volcándose por completo a la fantasía. Valores para destacar de la película es, bueno, es el uso del stop motion para la mayoría de sus muñecos. Hay algo de CGI, algo de animación, pero muy poco. Estos muñecos recuerdan aquellas películas por ahí del principio de Tim Burton, o algo tipo Gremlins, ese estilo entre que estamos viendo algo que es navideño pero a su vez es tétrico, uh-huh, uh-huh, y medio que nos sentimos incómodos, no sabemos si reír o si llorar.
El extraño mundo de Jack de
algo
Tim Burton,
tipo El extraño mundo de Jack,
extraordinaria, exacto, película.
extraordinaria película. Y es difícil encontrar hoy en día un tipo de cine como este que plantea Krampus. No sé si a los chicos de ahora les va a gustar esta película. Supongo que por ahí los que tenemos pasado los 40 disfrutamos más por los recuerdos que nos trae del cine de los 80. Uh-huh. Es una película de bajo presupuesto, pero me encantó la realización. La película no tiene un elenco muy conocido, tiene algunos actores. Alison Tolman es el protagonista, que se lo ha visto en la serie de televisión Fargo Nueva. Y Toni Collette, que es una actriz un poco más conocida ya, que ha hecho mucho drama, hizo un drama hace poco con la última película de Gandolfini, y hizo algunas con Robin Williams, y bueno, acá hace un papel muy muy de comedia, ¿sí?
Y trabaja esta, la estoy viendo la gordita de...
Sí, Two and a Half Men.
Sí, sí, Dos Hombres y Medio, sí, sí.
Sí, así que es una película, sí, ya te digo, muy
interesante. Conchata Ferrell se llama.
Claro. Y también se permite este director, de forma velada, hacer una crítica al consumismo navideño. Los primeros 5 minutos es esta familia desesperada comprando en la tienda antes que cierre y rompiendo media tienda de regalos navideños. Es decir, pasa por varios géneros. El principal es la fantasía, ¿no? Pero de una manera un tanto oscura, pero bueno, creo que como primera recomendación vale esta Krampus.
Krampus, que digo, también está basada en una leyenda, digamos, que no sé dónde... Ah, de los países alpinos, dice aquí, ¿no?
Sí, sí, yo te decía, no sé decir nórdico, celta, pero viene de ahí. Perfecto. De hecho, hay varias películas que llevan ese título, que llevan el título Krampus o algún subtítulo relacionado con esto.
Perfecto. Esto lo pueden ver, si quieren, en el blog de La Máquina de Pensar. Pero digo, les aclaro que Krampus va escrito con K. ¿Cuál es la siguiente? ¿Cuál es?
Sí, y te decía, es la Krampus de 2015, que el subtítulo en castellano es Maldita Navidad. Porque hay muchas Krampus y...
Ah, perfecto.
Esta es la... La segunda es una película que no conocía hasta hace 10 días, la vi esta semana, y me pareció interesante agregarla en esta terna que tenemos hoy. Se llama El Cuento de los Cuentos. Es una película italiana cuyo director es Matteo Garrone, al que conocimos por Gomorra, la adaptación de un libro que fue muy famoso hace unos años.
Es cierto, sobre la mafia.
Sí, de la mafia.
De Saviano, que estaba muy bien esa película, estaba bastante
estaba
bien.
Estaba muy bien, aunque ahora se va para el lado de la fantasía, de una manera que a mí me encantó, aunque ya claro que es una película larga y que no es para todos. El Cuento de los Cuentos se basa en una adaptación libre de unos relatos de un napolitano que yo lo desconocí hasta esta semana, que se llamaba Jean-Baptiste Basile, que vivió entre los años 1575 y 1632, y era un viajante que iba recopilando cuentos al estilo de más o menos lo que hizo Boccaccio con el de Camerón.
Sí, ¿no? O al estilo de los hermanos Grimm también,
o
al, ¿no?
Sí, claro, o en Alemania, Roth, claro. Los hermanos Grimm, exacto. Y esos cuentos con que tienen tinte fantástico los adapta en 3 historias que va contando de forma paralela, sin casi unión entre los personajes, pero no es uno tras otro, son los 3 a la vez. ¿Sí? La primera es la historia de una reina y su marido que intentan tener un hijo. Pasan en paralelo las historias, son 3 reinos que están juntos, ¿no? Y nos cuentan las historias de los 3 reinos. En otro tenemos un rey obsesionado con una pulga a la que le da de comer y se vuelve una pulga gigante. Y el tercero es otro rey que está obsesionado con la belleza de 2 hermanas, que son 2 brujas sin edad, ¿no? Es una película...
Buen elenco tiene, ¿no? Buen elenco.
Tiene un elenco impresionante.
Sí, sí, Salma Hayek.
La protagonista Salma Hayek, Vincent Cassel, Toby Jones, al que conocimos en los Juegos del... lo vimos en los Juegos de Hambre, en La Niebla, un actor muy... siempre en segunda línea, pero esos actores que rinden muchísimo, que son grandes actores, ¿no? Y John C. Reilly también tiene una participación especial.
John C. Reilly también, un gran...
Sí, así que yo cuando vi el elenco digo, toda esta gente participa en esto por algo...
Sí, John C. Reilly para mí es un John C. Reilly para mí es una garantía. Y Toby Jones también, si recuerdan, hizo la de Capote, ¿no?
Hizo una de las de Capote.
Y también hizo de Hitchcock, también en La Chica, que está muy bien en las dos.
Sí, sí, es un actor así muy de facciones, petizo, muy muy, muy interesante para verlo en cine. Bueno, Salma Hayek hace una de la reina, John C. Reilly, los 4 actores nomás hacen los reyes en esta película. En cada una de estas historias hay un elemento fantástico muy extraño. Como ya te decía, hay una pulga que va aumentando de tamaño, la llegamos a ver la pulga. La pulga pasa a ser un muñeco hecho todo tipo con animatronic de una calidad impresionante. Y el director tiene una forma muy particular de narrar todo. Usa localizaciones todas reales, todos castillos reales, pero casi sin escenografía. casi retrotrayéndose a cómo eran los cuentos originales, donde no hay una grandilocuencia hacia, es decir, hay grandilocuencia en los lugares, pero no en los decorados.
Ah, correcto.
Por ejemplo,
correcto.
Son reyes, pero no vemos casi nunca al pueblo, salvo en un funeral que hay.
Como si hubieran gastado poca plata en los decorados, digamos, ¿no?
O sea, sí, pero es a propósito.
Basándose en los propios castillos, digamos, ¿no?
Está intentando recrear el cuento real, claro. Hasta con todos los elementos bizarros que tienen estos cuentos.
Muy bien.
Hay muchas cosas así extrañas en esto, pero a mí realmente me ha cautivado cómo va narrando cada una de las tres historias.
Acá dicen algo que tiene que ver también, alguien que tampoco ponía mucho decorado, que era Pasolini, mirá vos que nada.
Exacto,
menos, ¿no?
Sí,
Garrone
sí.
Utiliza todos los elementos de estas fábulas morales para llenarlas de sordidez bien estilizada, ni Pasolini ni Fellini, aunque recuerde a ambos.
Exacto, y una crítica que yo leí que ha sido una afirmación que estoy de acuerdo, es que como él está utilizando el género fantástico para criticarlo, no para criticar el género, pero sí para criticar los cuentos de hadas.
Perfecto.
Sí, va a lo más oscuro de los cuentos.
Bueno, en realidad los verdaderos cuentos de hadas tienen un cuento de terror detrás siempre, ¿no?
Sí, y aparte el origen siempre fue mucho más oscuro de lo que nos llega a través de lo que vos decías, ¿no? De los hermanos Grimm o Disney mismo, ¿no?
Sí, pausterizado. Después, digamos, los hermanos Grimm y sobre todo Walt Disney lo pausterizó y lo convirtió muy light. Pero hay pulsiones básicas del ser humano en los cuentos de hadas que por eso son casi de terror también.
Sí. Uh-huh. Y bueno, un dato interesante fue que este Basile fue el primero en utilizar el término ogro en un cuento, y de hecho uno de los personajes que aparece en esta película, que adapta estos cuentos, es un ogro que secuestra a una de las hijas del rey que interpreta...
Muy bien. Bueno, a mí me interesó esta ya. El cuento de los cuentos, un detalle, ganó 7 premios, incluyendo director y fotografía, en los premios Donatello, nada menos, y bueno, también tuvo fue seleccionada en algunos festivales.
Sí, y ha tenido muchas críticas negativas también, siempre hay que decirlo, pero creo que totalmente infundadas, ¿eh?
Bueno, voy a ver si la veo, está así, el racconto di Racconti, ¿no?
El racconto di Racconti es el título original en italiano.
133 minutos, son 2 horas y pico.
A puro cuento.
Está muy bien. ¿Y la tercera?
La tercera quizás sea la más conocida, por lo menos la que tuvo una vida un poco más larga en los cines y con un director de mayor renombre, ¿no? Me estoy refiriendo a La Cumbre Escarlata o Crimson Peak en el título original, que es de Guillermo del Toro.
Ajá.
Bueno, para mí una de las películas de terror y fantasía del año pasado. A mí Guillermo del Toro es un director que me gusta muchísimo. Uh-huh. Me gusta mucho cómo filma, me gusta mucho cómo maneja los escenarios. Y acá nos trae una historia de terror con un buen elenco también. La protagonista es Mia Wasikowska, que la hemos visto en Alicia, en Tratamiento, en la televisión, varias películas. Tenemos también como coprotagonista femenina Jessica Chastain, que bueno, ha hecho mucho cine últimamente, estuvo en El Marciano, Interestelar, en Mamá. Y el protagonista masculino, que es Tom Hiddleston, al que vimos en como el villano Loki en Thor, hablando justamente de superhéroes.
¿En Thor? ¿En aquella película?
En Thor, hace en la película de Thor él hace de Loki, el hermano de Thor.
Ah, perfecto, el hermano
de Thor. Con lo cual ha estado en las dos de Thor y ha estado en la de los Vengadores también.
Sí, ves justo esa de Thor. Y vos sabés que no la vi, La Cumbre Escarlata, no la vi. Estoy viendo que no la vi. Sí.
Bueno, la sinopsis es una historia gótica. Guillermo del Toro, hay que reconocerle que es muy amante de todo lo gótico y lo respeta a rajatabla con todas las características que tiene este cine. Y acá, ahora voy a contar un poquito la trama, pero es como si mezclara su propio cine con algo de la Hammer de los años 60, esas películas de Edgar Allan Poe, esas adaptaciones de Roger Corman, y con algo de o Mario Bava o Dario Argento. Algo bien del giallo italiano, que es ese cine policial con mucha sangre, con muchas imágenes, con muchos colores, ¿no?
Sí, el Darío Argento, sí, a mí no es santo de mi devoción, pero sí lo de la Hammer, digamos, de los años 60, sobre todo por los decorados, ¿no? Espectaculares que hacían, ¿no?
Sí.
Toda los vestuarios y los decorados eran increíbles, ¿no?
Eran increíbles.
Y los colores que ponían, ¿no?
Claro, sí. Guillermo del Toro permanentemente homenajea a sus maestros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esto lo reconoce él. Bueno, la historia que se cuenta es la de una joven que es Edith Cushing, fíjate el apellido, Cushing, como Peter Cushing, ¿no? El actor también de la Hammer.
Claro, Peter Cushing.
Claro, que es una joven aspirante a escritora de historias de fantasmas, a la que rechazan por ser mujer en el tema literario, con lo cual recuerda un poco a Mary Shelley, su historia. Vive con su padre hasta que conoce a un hombre que la seduce, que es el varón Thomas Sharp. y se casa y se va a vivir con Thomas Sharp y su hermana Lucille, o sea, la hermana de él, uh-huh. a una mansión que es el Crimson Peak, la mansión, la Cumbre Escarlata, uh-huh. que es una mansión donde hay fantasmas. Esta uh-huh. chica tiene la particularidad de ver fantasmas, de comunicarse con ellos, y los fantasmas le van a ir contando la historia terrible de esa casa
sí.
y la historia actual.
En el fondo es Cumbre Borrascosa también, en el fondo.
En el fondo es Cumbre Borrascosa, sí. y la Cumbre Escarlata es la gran protagonista de la película. Claro. Una mansión impresionante, si, uh-huh. si nuestros amigos de La Máquina de Pensar todavía no vieron la película, pero quieren buscar en Google algunas fotos de los decorados, uh-huh. de las escenografías, la Cumbre Escarlata en sí es tremendo, ¿sí? Uh-huh. Un poco me hace recordar, salvando las distancias, en nuestra primera columna que hablábamos de los decorados del Resplandor, de aquel hotel.
Sí,
algo similar. Es una casa donde que está construida sobre una mina, no me acuerdo qué material.
Sí, es la presencia
del ladrillo.
O sea que digamos, el edificio como un protagonista más, como si fuera un personaje.
Como un protagonista,
más,
donde adentro hay humedad, uh-huh. las paredes resuman este líquido colorado que parece la sangre.
Bueno, sí.
Este,
Ricardo, te tengo que dejar un minuto, redondeamos y ya está.
Redondeamos. Bueno, uh-huh. y estamos hablando de la fantasía que también propone esta película, como uh-huh. para cerrar este terceto de películas que recomendamos.
Perfecto. La Cumbre Escarlata, bueno, esa la vamos a ver porque la van a pasar en HBO, en algún lado la van a pasar.
En algún lado la van a dar.
Krampus, hay que bajarla, obviamente, porque no es un cuento de Navidad ese. Y el cuento de los cuentos es la que voy a ver yo, porque también hay que buscarla, porque seguramente tampoco la vamos a ver en HBO. Gracias, Ricardo Ruiz, por estar acá en La Máquina de Pensar.
Gracias a vos, Pablo, y nos vemos en la próxima.
Muy bien, hasta luego, amigos. Se terminó La Máquina. A partir de mañana, a partir de las 19 horas, los espero aquí. Que lo pasen muy, pero muy bien.